Abramos nuestras Biblias en Marcos 2. La semana pasada vimos a Jesús sanando a la suegra de Pedro. Y ahí hemos descubierto que justo por esta sanación fue que Pedro negó a Jesús 3 veces. No se crean eso no fue verdad. Luego vimos cómo la gente se amontonaba en la casa de Pedro para escuchar a Jesús, para ver lo que Jesús hacía, porque Jesús sanaba a los enfermos y la gente necesitada venía a los pies de Jesús. Todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas, todos tenemos una enfermedad por la cual necesitamos ser sanados. Y esto era común. La gente escuchaba que Jesús sanaba. La gente escuchaba que Jesús traía palabras refrescantes. Y la gente se amontonaba en la casa de Pedro. Vimos que para Jesús no era necesario hacer una campaña. Gran campaña de sanidad de milagros. Conoce al leproso. Así era antes. Así es ahora. Schwarzenegger, ¿no? Así todo fuerte. No, él no hacía eso. Jesús no usaba las campañas para eso. Simplemente él, ¿qué hacía? Él oraba. Jesús oraba. Pedro, cuando la casa estaba repleta, se levantó y vio y dijo, ¡cuánta gente! ¡Señor, esta es la oportunidad de la vida! Fueron a buscar a Jesús. ¿Y Jesús dónde estaba? En el desierto, solo, orando. Y Pedro le habrá pensado, se rayó este pata. Con toda la gente acá, y él está en el desierto. Pero Jesús buscaba la voluntad del Padre. Él oraba. Nosotros no nos vamos a afanar. Un campo blanco. Harta gente para predicar. Ahora a las 7 de la noche, cuando estén todos ahí en su reunión en el parque, vamos y les predicamos. Es la oportunidad de nuestra vida. ¿Dónde vamos a encontrar más gente amontonada? En ninguna parte. Pero Jesús no hacía eso. Jesús oraba. Y buscaba la dirección del Padre. ¿Se acuerdan del leproso? Qué experiencia tan alucinante. A mí me pareció emocionante la parte cuando Jesús se acerca al leproso y literalmente lo abraza, porque en el griego la expresión que se usaba, vimos, era que abrazaba al hombre y lo levantaba y le decía, quiero, sé limpio. Y vimos que confiar en la voluntad de Dios y decir, sí Señor, si tú quieres, hazlo, no es dudar, sino es confiar en Él. Si tú quieres, Señor, hazlo. Si tú quieres que ingrese a la universidad, Señor, entonces, que sea tu voluntad, Señor. Y si no, que sea tu voluntad también. Por eso es que yo les digo, oren buscando la voluntad del Señor. No busquen si es la voluntad del Señor ingresar o no. Ese no es el punto. A veces no entienden esto. Y ustedes están buscando, ¿Dios querrá que ingrese o no ingrese? No, la voluntad de Dios es que confíes en Él y sea cual fuera el resultado del examen de admisión o lo que fuere que vas a hacer, estés plenamente convencido de que Dios tiene el control de lo que ha sucedido. Eso es confiar en Dios. Y nada que después del examen vine deprimido, me ingresé, un año perdido, qué barbaridad, que la vida, que el Señor que quiere conmigo, ya van 3 años que estoy tratando de postular y no me liga. No lo digo por ti, Pedro. ¿Por qué lo miran a Pedro? Pedro ingresaba a todas las universidades del Perú. Se da ese lujo todavía. Pero no debemos afanarnos ni preocuparnos. Si te sale, gloria a Dios. Confía que Dios está en control. Y si no te sale, gloria a Dios, pues Dios está en control. No te deprimas. Agua para Pedro. Eso, gala. No, pues obviamente tú vas a orar y vas a estudiar, pues. No vayas a creer que todo el año vas orando, y el día del examen, ¡shazam!, ingresaste. No, tú tienes que estudiar, ¿ya? No se olviden de eso. Vayamos ahora a Marcos a continuar con nuestro estudio. Marcos capítulo 2, versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Vimos que Jesús había salido de Capernaum y había ido a otras ciudades a predicar, porque le dijo a Pedro, no, es necesario que vayamos a otras ciudades. Y al leproso lo sanó en otra ciudad, no en Capernaum. Ahora regresa a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Jesús está hospedando en la casa de Pedro. Vimos la semana pasada también que Jesús está en nuestra casa. Ahí está Jesús, a tu lado, en tu casa, en tu cuarto, en mi escritorio, no, él me espera en la sala, creo, porque en mi escritorio no creo que entre. Pero ahí está Jesús. Jesús siempre está a tu lado, acompañándote. Y ahora Jesús regresaba a la casa de Pedro. Y, ¡oh, sorpresa! La gente se enteró que Jesús había regresado. Y eso hizo que la gente empezara a amontonarse nuevamente. ¿Por qué la gente se amontonaba? Porque la gente buscaba solución a sus problemas. Tenemos gente necesitada. La gente busca religión o busca hacer cosas porque tiene una necesidad. Y Jesús suplía una necesidad. ¿Qué cosa es lo que normalmente uno hace después de un viaje largo? Por ejemplo, tú te vas a un viaje misionero, te vas a Pucallpa, ¿no? Como los que hemos hecho antes y como los que van a hacer ellos ahora. Te vas a Pucallpa, el viajecito dura nada más y nada menos que 24 horas más o menos. Porque por ahí que pare el ovni, se malogra la llanta. Si no te liga, te dura 28 horas el viaje. Y si es rápido, te dura 20, o sea que no hay mucha diferencia. 24 es el promedio. Te vas por una carretera que en principio es simplemente S, hasta que llegas a 4.815 metros sobre el nivel del mar, ya estás con los mareos, tratando de vomitar, tratando de respirar, no hay oxígeno a esa altura, si te tomas una pastilla, bueno, te quedaste dormido. Ellos ya saben cómo es el viaje, así que no se van a traumar. Y ahí bajas, empiezas a bajar, entras a la selva. Y hay algo muy peculiar en nuestra sociedad. Ustedes viajan en combi, al igual que yo. ¿Qué sucede cuando te subes a una combi? ¿Cómo encuentras la combi por dentro? Hace calor. Mediodía. La combi está llena. Y las lunas están cerradas. Todas las lunas. Bueno, en el ómnibus a Pucallpa sucede algo parecido. Todas las lunas están cerradas y empieza a aumentar la temperatura, te mueres de calor, abres las lunas y se mete toda la tierra a la carretera. Entonces al final estás sudando, horrible, con los olores y la tierra roja encima que se te pega. Llegas a Pucallpa, medio chueco, pero estás de misión. Tienes que ir, tienes que trabajar. Empiezas a trabajar, los niños, la iglesia de Pucallpa, te da de aquí para allá, 42 grados de temperatura, clima húmedo, asqueroso, horrible. De repente, justo, no está lloviendo, pero el día que vas, llueve. Y llueve. Llueve tanto, ¿sabes? Una vez que fuimos, llovió tanto, que simplemente vimos Pucallpa a través de las ventanas, porque no se podía ni ver, porque la lluvia caía. El diluvio se nos venía encima, y fue llover 15 minutos, como si te tiraran un baldazo de agua fría, como 3 días. Tú no sabes. Simplemente llueve. Termina la lluvia, sales y el barro hasta acá. Es una cosa horrible. Pero es divertido. Al final regresa del viaje con la experiencia de haber participado en muchas cosas, con todas las marcas de todos los mosquitos que te pincharon. Otra vez la tierra, la subida, la bajada. Llegas a Lima, llegas a tu casa. ¿Y qué es lo que quieres hacer? Primero bañarte, cochinos. Se van a meter al agua, a la cama con la ropa cochina y sin bañarse, pestando encima. Uno se baña, pues chicos, normalmente uno llega, se baña, estás en tu casita, de ahí te metes a la cama. Claro, normalmente digo, ¿no? Y quieres descansar. Jesús había ido de una ciudad a otra. En esa época no había ómnibus, no había micro, no había combi, no había tren, no había avión, no había barco, no había nada. O viajabas a pie, o viajabas a lomo de camello, o en burro. No habían caballos, no sé si habían caballos en Medio Oriente, yo no sé, yo de geografía geopolítica y esas cosas no sé, debe haber seguro. Bueno, en caballo también de repente. Pero los viajes duraban un montón, no había pistas, no había bodegas en el camino, no había McDonald's donde pudieras tomar una Coca-Cola un rato parada ahí en el grifo para que el camello tome agua y tú te bajabas y te metías y tomabas una gaseosa. No había nada de eso. Simplemente era tierra, desierto. Y ibas a ese desierto de viaje y Jesús iba predicando. ¿Y cómo creen que Jesús estaba ahí? Jesús estaba ahí y ¿qué pasaba? La gente también se le pegaba. Regresó Jesús y ¿qué pasó? Y se oyó que estaba en casa, el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Jesús, cansado, y alguien se le ocurrió decir, acabo de ver a Jesús entrar a la casa de Pedro. ¡Uh! Todo el mundo salió corriendo, y llegó Jesús, ¡bien! ¡Yeah! La casa de Pedro, otra vez, repleta. La pobre suegra que había limpiado, renegando, porque todo el mundo se había metido a su casa, que tal raza había preparado todo para Jesús, y ahora Jesús no va a poder descansar, y no sé qué. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que había una multitud Una multitud. Una multitud no es lo que estamos acá. Una multitud es, imagínense, metidos 100 personas acá. O sea, el triple lo que estamos acá. Eso ya es una multitud. Donde la gente ya no entra, está parada en la puerta así mirando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo también quiero saber. Eso es una multitud de gente. Recuerdo cuando tenía la edad de ustedes. A ver. Muy bien. Hace muchos años, nosotros íbamos a la casa de unos amigos, allí en Miraflores, una casa grande, y realmente éramos una multitud de jóvenes. Nos sentábamos en la sala, en el piso, en el comedor, sacábamos las sillas, en la escalera, en la puerta, por todos lados, escuchando la palabra de Dios. Fue una familia que nos bendijo mucho hablándonos de Jesús. Teníamos un hambre por conocer de Jesús. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús salía y decía, chicos, estoy de vacaciones, por favor, acabo de llegar, déjeme aunque sea bañarme. No, ¿qué cosa decía Jesús? ¿Y qué dice el texto? Les predicaba la palabra. Jesús no perdía el tiempo. Jesús inmediatamente se acercaba a la gente y ¿qué cosa le decía? ¿Viste el gol de Cienciano? No. Él de frente agarraba y decía... la palabra, les predicaba la palabra, les enseñaba la palabra. ¿Qué palabra les enseñaba? La palabra de Dios. Él les explicaba todo lo que los textos decían respecto a Él mismo, con respecto a la salvación, con respecto al Mesías, con respecto al perdón de pecados, al arrepentimiento. Él enseñaba la palabra y la gente venía por las sanidades. Jesús aprovechaba el momento. Tenemos que aprovechar el momento. Por ejemplo, lo de ayer. Aprovechamos el momento. ¿Qué cosa aprovechamos? A los niños. ¿Para qué? Para llegar a sus padres. Algunos de ellos se me acercaron y me preguntaron si íbamos a volver. ¡Por supuesto que vamos a volver! Algún día regresaremos. Pronto. No muy lejos. Iremos primero a conversar con los papás. La idea es ganarlos para Jesús. Y cuando ellos vengan por los regalos, nosotros vamos a enseñarles la palabra. Y eso es lo que hacía Jesús. Jesús les hablaba acerca de su misión. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. No olviden la escena. No olviden que el sitio está repleto. Jesús probablemente esté sentado en un rincón así, ¿no? Porque ya era una iglesia combi como esta, ¿no? O sea, toda chiquitita, allá no podía ni moverse. Las casas eran diferentes a las casas que conocemos en nuestras urbanizaciones. Más se parecían a las casas de los lugares pobres. Tal vez como el pronoi de San Juan Grande, algo así, pero eran de barro, no eran de ladrillo ni cemento. Eran de adobe, de barro, y el techo era de quincha o de adobe con paja entretejida, de tal forma que no podía pasar la lluvia, era muy fresco en el verano y no había ningún problema. Así eran las casas allá. Pero esa casa estaba repleta. Y de repente vienen estos cuatro, con el paralítico, ahí echado en la camilla. Vienen caminando por la escalera, suben por acá, llegan acá y dicen, oye, mira cuánta gente, hay un montón de gente aquí en el Bloque 25, ¿tú crees que podamos llevar a este muchacho? No puedo, no entra, a ver, acerquemos, y se acercaron, y permiso, permiso, y la gente estaba así, ¿qué permiso? No, paciente, acá deja de escuchar. No, pero quiero entrar, y todavía viene con un paralítico, ¿cómo vas a meter al paralítico? Anda, loco, de acá, saca de acá. Y no podían meter al paralítico. El camino estaba cerrado. Había un problema. Había que solucionarlo. Cuando tengamos problemas, chicos, solucionémoslo. No nos rayemos. Sergio, ¿y ahora qué hago? No, solucionen los problemas. Ellos buscaron una solución. ¿Qué cosa hacemos? Deben de haber dicho eso. Ellos, Tato, Tito y Toto. ¿Qué hacemos para ir al cielo? ¿Qué hacemos para ver a Jesús? Y uno dijo... tengo una idea, tengo un disco. No, él agarró y dijo, tengo una idea, hagamos algo. Versículo 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Idea, no podemos entrar por la puerta, es imposible, la gente está por las ventanas. Ok. Subamos al techo, que es de barro, hacemos un hueco y lo bajamos por ahí. ¿Qué te parece? No podía hablar por el paralítico. Así de caballero, lo subieron al segundo piso. y empezaron a romper el techo. Dijeron, ¿dónde? Acá. No, más allá. Yo creo que Jesús debe estar por el rincón de allá. Un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda. No, mejor acá, el paralítico en el techo. Y echaba la camilla. Y los otros ahí. No, ya, aquí, hay que hacer el hueco acá. Y empezaron a romper el hueco, a romper la pared. Tan, tan, tan. De repente, la gente está sentada ahí escuchando. Y de repente... ¡Ay, ay, qué está pasando! Pedro de repente se paró y... No puede salir porque está lleno de gente, me están destrozando la casa, la suegra. He limpiado en la mañana. ¿Quién se le ocurre romper la pared? Toda la tierra está cayendo. Y de repente, ¡pum! Un rayo de luz, ¡chum! Entra. ¡Me hicieron un hueco! No puedo creerlo. ¿Qué cosa quiere esta gente? ¡Están locos! Y ellos hacen un hueco. ¿El hueco cómo creen que era? Tiene que ser grande. ¿Por dónde iban a meter al paralítico? No lo iban a tirar de pie, pues, ¿no? Tenía que ser un hueco. Se arriesgaron, arriesgaron todo por llegar a Jesús. Quiero que entiendan o que se percaten de algo. El texto en ninguna parte nos enseña que ni el paralítico ni los cuatro amigos estaban yendo a Jesús para buscar que lo sane. En ninguna parte dice eso, ni en los textos paralelos. Solamente querían acercarse a Jesús. Eso era lo que querían hacer. Y rompieron, hicieron lo imposible. Escúchenme. Hicieron lo imposible por acercarse a Jesús y no tuvieron ningún problema en meterse en problemas para llegar a Jesús. Ayer no viniste a la iglesia. No, es que tengo exámenes. Pero ¿y por qué no viniste? No, es que no tengo tiempo. Pero claro, para ver la película, el video, la no sé qué, para eso sí hay tiempo. Para jugar Counter, para estar en el internet, me los encuentro en el Messenger. ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste a la iglesia? Ah, es que tenía que hacer. Ah, y ahora estás ahí en la jugando Counter en la. Ah, ups, me dicen todavía. Me empallaste. No hay excusa. No hay excusa para no venir a Jesús. ¿Saben qué? Hay muchos de acá del barrio, ustedes también conocen, a los cuales les hablo de Jesús y les digo, chicos, vengan a Jesús. Y siempre hay una excusa. ¡Siempre hay una excusa! No, justo a esa hora ya quedé en ir a visitar a mi abuelita. ¡Nunca visitan a la abuelita! Pero ese día van a visitar a la abuelita. No, que fíjate que justo tengo que llevarle un encargo a mi tía, que no sé qué. Justo en este momento, justo. Miles de excusas. La gente no quiere arriesgar venir a Jesús. La gente no quiere dejarlo todo por venir a Jesús. ¡Qué difícil! ¡Claro que es difícil! ¿Quién dijo que era fácil? Toma tu cruz y sigue, me dijo Jesús. ¡Muérete! Eso en otras palabras significa eso, ¡muérete! ¡Muere a ti mismo! Toma tu cruz, muere a ti mismo, a tus deseos. ¡Es difícil! ¡Es recontra difícil! Pero ¿sabes qué? Con Jesús se puede todo. Y estos cuatro querían llegar a Jesús. Cinco. Porque el otro pata estaba ahí, no, sáquenme acá. Y estaba desesperado por llegar. La llegada estaba bloqueada. No había cómo llegar a Jesús. Versículo 5. Jesús, empiezan a bajar al paralítico con unas sogas. Porque no creo que lo hayan tirado, ¿no? Deben haber bajado, chum, chum, chum. Toda la gente mirando. Tuvieron que hacer un espacio porque les caía encima el paralítico o hicieron un espacio mudos, todos absolutamente mudos. Y el versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. ¿De quiénes ellos? De los cinco. ¿En qué consistía su fe? Alguien me preguntó antes de empezar, ¿de qué está hablando acá Marcos? Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué era lo que vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? ¿Cómo? Que querían acercarse. Querían estar cerca a Jesús. Querían estar con Jesús. Por eso que Jesús dice, al ver la fe de ellos, al ver que ellos querían estar cerca de Jesús. Él no dice, al ver Jesús, que ellos tenían fe para que el hombre sea sanado. No dice eso el texto. Al ver la fe del paralítico que quería ser sanado, tampoco dice eso. Porque hay muchos predicadores que usan estos pasajes y dicen, claro, ellos venían para que el paralítico se sane. ¡Ey, ey, ey! El contexto no dice nada de eso. Ellos tenían fe. ¿Y cuál era la fe? ¿En qué consistía su fe? En querer estar cerca a Jesús. En eso consiste la fe de ellos, en querer estar cerca a Jesús. Cueste lo que cueste, aunque hayan estorbos, aunque hayan problemas, aunque tus ojos te digan que no puedes acercarte, tú buscas la forma de hacerlo y te acercas. Y Jesús va a ver tu fe y va a decir, qué linda tu fe, o qué buena tu fe, o qué grande es tu fe de querer estar a mi lado. No por buscar un beneficio, no por querer tener una sanidad, que también es válido, pero en el fondo lo que más interesa es estar con Jesús a su lado, cada día con Él. Eso es lo importante. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, llama al paralítico, hijo, lo llama con mucho cariño, con mucha ternura, con mucho amor. Nuevamente nuestro Jesús, otra vez, se dirige a una persona en necesidad con mucho cariño, con mucho amor, con mucho, no sé cuál es la palabra, compasión, con mucha compasión. Primero la mamá de Pedro, después el leproso, ahora el paralítico. Tres personas a las cuales Jesús se acerca viendo su necesidad y le dice, ven conmigo, ven a mi lado, hijo mío, ven. Me estoy emocionando. Y le dice, es que es emocionante, yo me imagino la escena, o sea, traten de imaginarse el momento. Y le dice al paralítico, ¿qué le dice? ¡Confiesa tu sanidad! ¿No? ¿Cómo te llamas? ¡Espíritu de parálisis! Te ordeno que salgas. Es mentira que estás enfermo. No, nada de eso le dijo. Al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados son perdonados. ¿Qué hubieran hecho ustedes en lugar de Jesús? Ven a un enfermo, ¿qué hacen? Lo primero que se les ocurre, lo primero que les viene a la mente, cuando ven a un enfermo, ¿qué es lo que quieren hacer? Sanarlo. Uy, vamos a orar por sanidad, para que se sane, Dios haga un milagro. Pero Jesús acá deja a un lado la necesidad física y se va a lo más importante. ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué era lo más importante? La sanidad espiritual. Y primero va al meollo del problema. El problema de la humanidad es el pecado, no las enfermedades. Las enfermedades es consecuencia del pecado. Y recuerden lo que les dije la vez pasada. Todas las sanidades, absolutamente todas, son temporales, no son permanentes. Porque algún día te vas a morir, pues. Y tu sanidad se acabó, te moriste. Entonces no busquemos las cosas que se limitan a algo pequeño, a algo temporal. Busquemos las cosas eternas. No nos limitemos solamente a llevar un regalito a San Juan Grande, o a San Francisco, o a donde sea que fuere. Vayamos al meollo del problema. Vayamos a solucionar el pecado. El gran problema en la humanidad es el pecado en el corazón del hombre. Y Jesús le dice, tus pecados son perdonados. El mundo no entiende. El pata se debe haber rayado. El pata está en la cama así, paralítico, ve que Jesús se acerca en cámara lenta. Y él, imagino que debe haber dicho en ese momento, uy, ahora me voy a levantar, ahora me voy a levantar, ahora sí, me va a sanar, seguro que me va a sanar. Y de repente, tus pecados son perdonados. ¡Plop! ¡Jesús, no puedo moverme! ¿Y tú me perdonas los pecados? Jesús, como dije antes, iba al meollo del problema. ¿Pero qué está tratando de enseñar Jesús? Jesús está tratando de enseñar otra cosa. Y el versículo 6 dice así, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? El silencio en la sala debe haber sido así, mutis, y todos se deben haber quedado así. Y los escribas que estaban atrás, pensando, cavilar es pensar, o sea, hacer cuestionamiento dentro de tu mente, ¿no? Cuando tú dices, ¿y si es esto? ¿Y si es el otro? Pero con la boca cerrada, ¿no? En tu mente no. Y ellos estaban craneando en su mente. ¿Qué dice el Salmo 103:3? Dice que tú eres el que perdona estas iniquidades y sanas todas nuestras dolencias. Y este pata dice que ya perdona los pecados. No, solamente Dios puede perdonar los pecados. Yo me imagino la escena de haber sido espantosa. Porque los patas deben haber estado por allá y Jesús de repente sentado por acá, el enfermo ahí, y de repente Jesús ha volteado así y los ha mirado y les ha dicho, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué cavilan así en vuestros corazones? ¡Mudos! ¡Ampal! ¿Sabes qué? Imagínate que tienes una pantalla encima de tu cabeza y que esa pantalla va apareciendo todos tus pensamientos de tal forma que todo el mundo los puede ver. Entonces están sentados ahí todos con su pantalla diciendo, ¡ay! ¿A qué hora acaba la prédica? Ya me aburrí. ¡Ah! ¡Qué calor! Oye, mira ese chorro. ¡Qué feo que se ha puesto ese chorro el pastor! La vez pasada estaba con otro chorro. Oye, se ha venido con el mismo polo. Mientras tú estás acá. O de repente estás... ¡Ay, se sentó acostado el antipático de Ricardo! Ay. Y yo que quería sentarme en otro lado. Y todo eso va saliendo en esta pantalla y todo el mundo la está mirando. El único problema es que tú no te das cuenta. Y eso es lo que sucedía con estos patas. Ellos pensaban y pensaban y pensaban, no, que no es Dios, que no es Dios. Y Jesús voltea y les clava la mirada y le dice, ¿por qué piensan así? Y yo me imagino que se les debe haber escarapelado todo el cuerpo, porque imagínate que estás pensando algo y viene alguien y voltea y te dice, te voy a contar algo. Hace muchos años, otra vez, en mis épocas precristianas, primitivas cristianas, hace muchos años, a uno de los chicos del grupo andaba medio tibión, así medio frión, medio carnalón, ¿ya? Yo no era yo, por si acaso, porque siempre soy muy espiritual. Y este pata lo invitaron a un retiro y le dijeron, ven a este retiro para que nos ayudes, a este campamento. Y bueno, ya, pues total, no tengo nada que hacer, voy al retiro. Se fue al retiro, al campamento, así todo frío, todo así que, que ya no quería nada con el Señor y que estaba medio rebeldón. Y en el momento de la fogata, el último día ya, o el primer día, no sé cuándo fue, uno de los días ahí, estaban todos alrededor de la fogata cantando, y él estaba así también cantando, los ojos cerrados, y pensando dentro de sí, cavilando. Estos, es pura emoción, decía él, por dentro, sin decir nada. Esto es pura emoción. Se han emocionado con las canciones y se dejan guiar por las emociones. Y de repente alguien de este grupo que estábamos cantando y orando, dijo, no es emoción, es mi espíritu que está acá. Y él dijo, no puede ser verdad por dentro, esto es casualidad. Y otro chico agarra y dice, es verdad. Donde hay dos o tres reunidos, yo estoy en medio de ellos. Y el pata no le quedó más que echarse a llorar, porque Dios conoce los pensamientos de cada uno de ustedes. Dios sabe lo que estás pensando. Dios sabe lo que hay en tu mente. No creas que no lo sabe. No creas que, estoy ocupada con Paola, ahorita voy a pensar lo que me dé la gana. No, también sabe. Dios sabe todo lo que pensamos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y miren lo que dice Jesús en el versículo 9. Jesús es lo máximo. Dice, ok, perfecto. ¿Qué cosa es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Obviamente, es mucho más fácil decirle a una persona, tus pecados te son perdonados. Víctor, tus pecados son perdonados. ¿Y quién lo puede demostrar? Nadie. Cualquiera lo puede decir. Viene el profeta Jamarrajasha Bashasha y te dice, yo tengo los problemas solucionados, cree en mí. Y tú crees en él, tus problemas han solucionado. Ahora sí te irás al cielo. Y cualquiera lo puede decir. Todo el mundo lo puede decir. Pero a ver, ¿quién le dice a un paralítico que se levante? Tú le puedes decir lo que quieras a quien quieras. Si sabes que no se va a cumplir, o sabes que no lo puedes demostrar, ¿a quién le importa? Yo le di la mano a Chuck Smith. ¿Sí? ¿Alguien usted lo puede demostrar? No. Tampoco me van a creer, ¿no? Pero igualito. Pero la gente se queda mirando. Ruti, ¿se para tabara, Ruti? Ya. La gente se queda mirando, pensando, silencio total. No ha hablado nadie hasta ahora, ojo, el único que ha hablado es Jesús. Ha volteado, les ha dicho a estos hombres que están pensando, y después les ha dicho, ok, ¿qué piensan? Ni siquiera, no, yo tengo ni a contestarlo, tipo... Y Jesús le dice de frente, ¿qué es más fácil? Y voltea a la gente y mira a todo el mundo y le dice, que le perdone los pecados, que él diga que le perdone los pecados, o que le diga que se levante y camine. Y la gente debe haber dicho, bueno, obviamente es más fácil que le diga que le perdone los pecados. Y Jesús en ese momento voltea y los mira a todos y le dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y en ese momento se queda así, los mira a todos, mira al paralítico, porque dice, y dijo al paralítico, voltea, mira al paralítico y le dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y la gente así, se volvió loco el carpintero, mucha cola, mucho perocal. Entonces, imagínense la escena y la gente. Ustedes están ahí metidos en el asunto. Están viendo la escena. Los fariseos. Jesús. Que se levante. Y de repente, se levantó enseguida. Tomó su lecho. Y salió delante de todos. Y la gente. De manera que todos se asombraban. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué hacía la gente después de eso? ¿Glorificaban a quién? A Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. No conozco una sola campaña de sanidades en la que se glorifique a Dios verdaderamente. Todo el mundo termina hablando del predicador, que el Señor me sanó, que el tipo oró por mí, que me tocó y me caí, que el uñero que tenía en el meñique ya desapareció, que ahora tengo pastas de oro en los dientes porque antes se me caían. Y Dios, ¿dónde está Dios? ¡Ven, recibe tu sanidad!, te dicen. ¿Y dónde está Dios? La gente no glorifica a Dios. Levantan 3 ofrendas, levantan 4 ofrendas y se van con 84 guardaespaldas felices. Esas sanidades no duran más de una semana. Porque muchas de las sanidades son, o muchas de las enfermedades son psicosomáticas. ¿Qué cosa es psicosomático? Es producido por problemas emocionales. Estás en tensión, te quedas sin trabajo, tu familia está enferma, ¿qué cosa te va a dar? Dolor de cabeza. Bueno, gracias a Dios no me dio dolor de cabeza, pero estuvo a punto de darme. Pero lo normal es eso, que te tenses. Empiezas a tener problemas en los riñones, en la cabeza, en el hígado. Una fuerte emoción a una persona que tiene problemas en el corazón y ¡pum! Le da un infarto. Porque todo está en las emociones, en la mente. El 80% son enfermedades psicosomáticas. Cuando yo no quería dar examen en el colegio, tenía 13, 14 años, 15 años, yo ya tenía todo un mecanismo para manipular al director del colegio. Entonces, ¿qué hacía? Me concentraba y empezaba a sudar frío. Empezaba a respirar así. Empezaba a hiperventilar. Ahora que van a tener la técnica, la van a apuntar seguro. Y me empezaba a marear, se me bajaba la presión, me ponía pálido. La profesora me llevaba al director, a la oficina del director. Cuando estaba en la oficina del director, agarraba y ¡juá! Y vomitaba en el tacho del director. Y evidentemente, a esas alturas del partido, el director no tenía otra opción que llamar a mi mamá. Señora, su hijo está enfermo. Entonces mi mamá venía, me llevaba a la casa, me sentaba en la cama, me ponía a la televisión. Y se pasó todo. No daba el examen. O no iba a clases. En peores circunstancias me daba asma. lloraba. Ay, hijito, no vayas a la, no vayas al colegio. A mediodía no tenía nada. Ah, feliz corriendo por toda la casa. Psicosomático, mental. Muchos niños en Navidad se enferman. Porque ese viejo gordo vestido de rojo que viene a traer los regalos va a venir en la noche y les va a poner regalos. Entonces están traumados esperando que el viejo gordo les traiga los regalos y se enferman. No duermen. Les da dolor de cabeza, vomitan, se marean. Hasta asma les da. Y si no ven el regalo, peor todavía. Son enfermedades psicosomáticas. Muchas de las enfermedades son así. Y muchas de las sanidades que vemos son así. El problema de las enfermedades psicosomáticas es que regresan. Van y vienen, van y vienen, van y vienen. Porque el problema no está en la enfermedad. El problema está en la persona, en la mente. Entonces Jesús tiene que entrar ahí. Bueno, Ruti, no entrenes, por favor. Está entrenando para marearse. Jesús sana al paralítico. El paralítico se para, todos están espantados, se va y todos empiezan a glorificar a Dios. Dos cosas son importantes acá. Primero, sus pecados han sido perdonados. Y segundo, su sanidad. Me imagino cuando llega a su casa. Hola, ma, ¿cómo estás? Tengo hambre. Y la mamá, ¿qué te pasó? Jesús me sanó y me perdonó todos mis pecados. ¿Mamá? 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 ¿Se imaginan? Dios ha impactado en la vida de alguien. Jesús entró en la vida de alguien. Jesús lo sanó. Jesús le perdonó los pecados. Luego salió, volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Jesús seguía enseñándole a la gente. Jesús seguía compartiendo con la gente. Y encontró por ahí a un hombre, a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Leví, o Mateo, era un cobrador de impuestos, un publicano. Los publicanos eran la peor especie de gente que podía haber dentro del pueblo judío, porque él trabajaba para Roma, para el Imperio Romano, que era el que había conquistado Israel y a todo el pueblo judío, y los tenía subyugados. Y ellos tenían que pagar impuestos. Y Mateo era judío, pero trabajaba para Roma. O sea que iba donde los judíos, les quitaba el dinero, les cobraba impuestos y se lo daba a Roma, a sus peores enemigos. Y los publicanos eran totalmente odiados, detestados, porque se consideraban traidores, traidores a su nación, traidores a su raza. Roma le decía a los publicanos, tú tienes que traerme un denario por cada habitante del pueblo, que eran los impuestos que tenían que pagarle a Roma. Tú quédate con el resto. Y los publicanos iban y cobraban 4 o 5 denarios y tenían que pagar. Por eso los odiaban, eran detestados. Ellos se juntaban con los peores pecadores que habían en la ciudad, con los delincuentes. ¿Por qué? Porque como todo el mundo quería matarlos a ellos, entonces ellos le pagaban a los sicarios para que los cuiden. De tal forma que andaban con guardaespaldas toda la vida. Y por el mismo hecho de tener abundancia de dinero, el dinero trae vicios consigo. Y disfrutaban a su manera de la vida. De tal manera que eran considerados pecadorosotes. Y lo ve a Leví, lo ve a Mateo. Y le dijo, sígueme. Jesús no busca personas que estén bien. Él busca personas que estén mal. Él no busca personas que estén sanas. Él busca personas enfermas. Él no busca personas que tengan grandes títulos honorarios. Nosotros, si quisiéramos hacer algo, lo primero que buscamos es al mejor administrador, al mejor gerente, al mejor publicista, al mejor vendedor. Pero Jesús no buscaba a los mejores. Buscó a los más humildes. Pedro y Andrés, dos pecadores. Buscó dos personas que eran negociantes. Juan y Jacobo, que eran negociantes, tenían una empresa de pesca. Y ahora viene a buscar a un hombre que era la escoria de la sociedad, a un publicano, a un pecador. Y levantándose le siguió. Jesús no le interesa. A Jesús no le interesa tu estado social, tu condición social. Él te llama de donde sea y como estés. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, eso significa que fueron a la casa de Mateo. Y Mateo fue con los otros publicanos y también con los otros pecadores. En casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Nuevamente vemos a Jesús entrando en una casa. Jesús no está lejos de nosotros, Él está con nosotros, Él está en las casas, compartiendo. ¿Y con quiénes estaba compartiendo Jesús? ¡Con los pecadores! La iglesia no es un lugar donde hay gente que no es pecadora. Acá estamos pecadores reunidos, todos somos pecadores. Por lo tanto, si encuentras un error en alguien, no te quejes, porque es un pecador. Si te falla, no te quejes, es pecador como tú. Si no, no estuviera acá. Si él no fuera pecador, yo no estaría acá. Así que si no te cae bien, ora para que te caiga bien, porque él también es como tú, pecador, y necesita a Jesús. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ya no piensan, ahora hablan. Los fariseos, los escribas, ya sabemos quiénes eran. Eran doctores, eran abogados, que se dedicaban a enseñar. Y los fariseos eran los que se encargaban de la parte religiosa, de observar estrictamente los principios de la ley. Los escribas eran fariseos también. Y ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, que dice que perdona pecados, que sana enfermos, que predica la palabra de Dios, ahora se siente con estos pecadores miserables? Porque eso es lo que ellos están diciendo. Ellos no se juntaban con los pecadores. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quiénes? A pecadores. Jesús ha venido a llamar a pecadores. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros, pecadores. Él quiere que reconozcamos lo que somos. Él quiere que vengamos a Él, a estar con Él, a estar a su lado y reconocer nuestra condición. Yo no sé si todos acá hemos venido a Jesús y hemos dejado todo. Todo lo que nosotros queremos, todo lo que deseamos. Pero vamos a orar. Vamos a terminar orando y vamos a pedirle a Dios que toque nuestro corazón y que entendamos que Jesús vino por personas enfermas, por hombres pecadores, hombres y mujeres pecadores, como yo, como tú. No esperes cambiar tu vida para acercarte a Jesús. Acércate a Jesús, que Él te la va a cambiar. Señor Dios, te doy gracias por este día. Gracias, Señor, porque una vez más hemos podido ver que tú has sanado a un hombre. Pero has sanado a un hombre no solamente físicamente, sino también en lo espiritual. Le perdonaste los pecados. Y Señor, nosotros queremos venir a ti esta noche reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra imperiosa urgencia de venir delante de ti para recibir perdón de pecados. Señor, yo no soy digno, yo no soy quien para pedirte algo. Solamente si quieres puedes sanarme. Y Señor, confío en que tú puedes perdonar mis pecados, y ya lo hiciste, Señor. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, a morir en la cruz por nosotros. Señor, que esta realidad la podamos vivir día a día, mientras te alabamos, mientras cantamos, mientras tocamos un instrumento, Señor. Saber que somos pecadores perdonados. Yo soy un pecador perdonado, y por eso es que te alabo, porque me perdonaste todo, Señor. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.